Uruguay Productivo, una puesta a punto de los temas que marca la agenda del campo uruguayo. Por Milenio 88.7.
Habrá algún Dios que bendiga a los amores prohibidos. Y entre te quiero y te quiero, no veas una amenaza. Habrá algún Dios que bendiga a los amores pasajeros. Yo quiero lo que tú quieres, tú quieres lo que yo quiero.
Bueno, le recuerdo que 25 grados es la temperatura máxima anticipada para aquí, para la ciudad de Punta del Este, para este fin de semana, también para el inicio de la semana, porque el lunes se tiene una mínima anticipada de 21 grados y una máxima de 25, con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas en la mañana, siempre hablando del pronóstico para el próximo lunes, nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas para la tarde, con vientos del noroeste al suroeste, entre 30 y 50 kilómetros en la hora y rachas de hasta 60 y ocasionalmente superiores, destaca el INUMET, el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, estamos centrados en la última media hora, no me da el tiempo para poder cumplir con todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Voy a recibir ahora al ingeniero agrónomo Esteban Hoffman Berazain, es el director general y socio fundador de Unicampo Uruguay. Buen día, Esteban, gracias por atenderme. ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias por llamar.
Esteban, está claro que el año 2024, en lo relacionado con el clima y por lo tanto con efectos en todo lo demás, principalmente en lo anímico, inicia de manera muy distinta, pero al mismo tiempo, ¿podemos decir que está faltando agua o por lo menos hasta las últimas horas ha venido faltando agua?
Mira, hay un nivel de asimetría muy importante en todo el Uruguay, sobre todo si estamos pensando en la zona más intensiva, la zona agrícola, la agrícola ganadera, la zona centro y centro-sur del país, que es donde se concentra un área agrícola bastante importante, pero también las cuencas lecheras, la zona más intensiva era la zona sur del país. Más allá que estamos en un escenario de evento niño, y los niños son mucho más precisos hacia el norte, y la señal de este efecto denso hacia el sur, donde tiene bastante influencia el Océano Atlántico y el Río de la Plata, es históricamente las curvas de distribución de lluvias muestran que la señal es mucho más baja, y por lo tanto el nivel de precisión en el pronóstico también. Esa zona, hay zonas muy importantes ahí, sur de Flores, San José, parte de Canelones, el este de Colonia, que definitivamente falta mucha agua. Hay cultivos con estrés hídrico bien importante. Es una zona que no ha logrado recomponer las reservas de agua abajo todavía en los suelos, definitivamente. Y en el otro lado, en el otro extremo, tenemos esta zona más hacia el litoral norte y el norte del país, que pasó exactamente lo contrario. Acá, hasta hace 15 o 20 días, también estábamos con un niño muy fuerte. Hay gente en Salto y en Artigas con cultivos con exceso hídrico, por exceso de precipitaciones, en zonas con más de 900 milímetros desde octubre, con cultivos muy afectados. Acá mismo la zona de esta Paysandú Norte, es la zona mejor. ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Hace 15 días que no llueve y tenemos este evento de esta ola de calor. Bueno, entonces tenemos menos agua porque se ha evaporado, se ha perdido mucho. Pero con estas temperaturas de 38, 40, 41 grados durante una parte importante del día, no hay forma de que los cultivos no sufran el estrés hídrico y el estrés calórico porque no dan abasto. Ahora, la zona donde se concentra la agricultura, la zona más intensiva hacia el sur de Río Negro y todo Soriano y norte de Colonia, hay cultivos muy buenos. Está faltando el agua, definitivamente está faltando el agua. Hay cultivos que están entrando en el periodo crítico, sobre todo cultivos de soja. Definitivamente tiene que llover esta noche, mañana, pasado, como está previsto, tiene que llover, si no el peaje va a ser importante. Y hay un área bastante grande, tanto de soja como de maíz, que están sembrados más tarde que lo normal, que si bien sufren el estrés hídrico por estas temperaturas muy importantes, entonces no pueden absorber la agua que precisan. Si esto se arregla de lluvia para adelante, el efecto que tiene sobre el rendimiento es mínimo, absolutamente mínimo, salvo los casos en los cuales tenemos y hay situaciones de cultivos mal implantados, que es el caso de lo que vemos en gran parte de la zona agrícola y la zona agrícola ganadera con las hojas de segunda. Muy tarde y muchas hojas de segunda mal implantadas.
Sí, sí. Bueno, estamos ahí sobre ingresando a un panorama de riesgo de que se afecte el potencial de rendimiento.
Mirá, esto es así. Vamos a hablar de... Tenemos que concentrarnos en el cultivo. Vamos a concentrarnos en el cultivo principal, que es la soja.
Sí, sí, sí.
El potencial de rendimiento para la zafra ya está afectado.
Ah.
Definitivamente. Hay un conjunto de cosas por las cuales el rendimiento está... Nosotros no vamos a tener una zafra dentro de las muy buenas zafras del siglo XXI. No va a haber un 16-17, un 18-19, un 21-22. Esas tres zafras, para tu audiencia, para la gente que te escucha, la primera está el récord, 16-17, que anduvimos en 3.000 y pocos kilos por hectárea, un rendimiento excepcional. La 18-19, un poquitito por debajo de los 3.000 kilos, pero cerca. Y la 21-22, la más reciente, ahí 2.800 y pocos kilos. No, estamos por debajo de eso. Tendrían que haber estado ocurriendo una cantidad de cosas que no están ocurriendo. Tenemos más porcentaje de soja de segunda que en esos años anteriores, que siempre tira un poco para abajo. Tenemos un área bastante importante de soja de segunda con reserva de agua y suelo muy baja, cultivos mal implantados, en algunos casos bastante mal implantados, y sobre todo tenemos un retraso en la fecha de siembra muy...
Sí.
Muy importante. Y eso, por mejor que venga el año, aunque tengamos rendimientos aceptables, va a bajar la media nacional. Pero también tenemos la soja de primera, está sembrada mucho más tarde, sobre todo hacia acá arriba, y hay cultivos que no están del todo bien, porque en algunos casos, además de que están atrasados, están sufriendo el estrés hídrico en muchos lugares. Sobre todo en los que nosotros en el lunfardo decimos, estás en la zona donde en realidad no ha llovido mal y sin embargo los cultivos están muy marcados. Están en el periodo crítico muy marcado. Las zonas de suelos más superficiales realmente estaban pasando muy mal. Ayer estuvimos haciendo una recorrida y créeme que se habían cultivos en muy mal estado en un momento donde ya hay peaje. O sea, en el lunfardo diríamos, tenemos una zafra de soja en cuanto a la fecha de siembra muy extendida, en términos generales muy dispareja, muy galopeada, ¿no? Con cultivos que hay cultivos muy buenos, pero hay cultivos muy pobres. Y para tener una zafra de las buenas, buenas, tenés que tener cultivos muy parejos en todos lados y muy buena fecha de siembra. Ninguna de las dos cosas tenemos acá.
Esteban, ¿se puede hacer una lectura especial acerca del incremento en el área destinada al maíz o no es tan incremento?
Sí, sí. En realidad lo que está pasando es un fenómeno acá en toda Sudamérica, que el área de maíz crece en forma muy importante. En Argentina crece, en Brasil crece, en Uruguay crece. En Brasil están esperando para los próximos 10 años 4 o 5 millones de hectáreas más de maíz. Y el fenómeno que se puede comentar, que es un fenómeno regional, no por países, es que el área crece, pero sobre todo crece el maíz que nosotros le llamamos de estación corta, los americanos short season de estación corta, los brasileños safriña, que es el maíz que tiene un periodo de crecimiento corto sembrado tardíamente. Que para nosotros acá más al sur, Uruguay y Argentina, es sembrado en diciembre. Para los brasileños y para Paraguay, sembrado de mediados de enero para adelante. Eso es, en definitiva, el crecimiento del área de maíz está dado por eso. El crecimiento es muy importante. Para que tengas una idea, nosotros, cuando empezó el siglo XXI, teníamos 50.000 hectáreas de maíz, nada más. Y ahora estamos hablando de, si usamos la información, tomamos la información de IDEA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la intención de siembra del último informe de la DIA ha dado 213.000 o 215.000 hectáreas por ahí. Los operadores privados dicen que se esperaría más 230, una cosa así, inclusive porque parte del área de soja que no se pudo sembrar por resiembre porque se acabó la semilla pasó a maíz. Es un crecimiento significativo. Significativo. Y se nota en el paisaje. Así como la erupción del cultivo de canola hace que cuando estemos en primavera se note que el cultivo de canola está por todos lados, definitivamente ahora vemos maíz por todos lados. Y empezamos a ver maíz en estas zonas, ¿sí? Del litoral centro al litoral norte, o sea, de Nuevo Berlín hacia arriba, hacia Yuna, hacia Paysandú, que uno veía poco maíz básicamente sembrado temprano, ligado a empresas que tenían tambos o semiestabulados para producción de carne, No, ahora vemos maíz por todos lados. Definitivamente, ¿no? Y es un cambio muy importante para el sistema agrícola uruguayo. Es una presencia muy importante de una especie que genera volúmenes de biomasa muy importante, de volumen de carbono, muchos de los cuales terminan en el suelo, y sobre todo por el hecho de que tener mayor diversificación en el verano, porque es un hecho que el sorgo le ha cedido el espacio al maíz. Prácticamente no tenemos más sorgo en el área agrícola.
¿Y no puede volver algo de sorgo a partir de algún plan que se ha anunciado en el correr de la última parte del pasado año?
Y no sé, nosotros tenemos muchísima duda de que el sorgo vuelva. Hacer lo que fue seguramente no. Que el sorgo puede ser un componente de sistemas más ganaderos, ¿sí? Agrícola, ganadero, pero sobre todo los más ganaderos, sí, sin duda. Del área agrícola deberían pasar cosas que en realidad no soy la persona indicada para poder hablar.
Sí.
Debería haber un cambio de mercado muy importante con precios. Se abre el mercado chino, pero eso debería ser acompañado con precios. Sin claro. precio. El lugar lo ocupó el maíz por un problema simple, que es que los niveles de productividad que podemos alcanzar ahora en siembras tardías con el maíz, que hace 10 años no, nadie podía pensar en eso, y el sorgo está perdiendo la competencia. Siempre hablamos sorgo para grano. El área de sorgo para pastoreo y para reservas de biomasa es otra cosa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, me quería detener precisamente en la mejora del rendimiento del maíz. ¿Hay margen aún para seguir mejorando ese rinde?
Uy, hay un margen enorme. Sí, sí. ¿Qué pasa? En el área agrícola uruguaya, el maíz es la vereda. O sea, todo el mundo está mirando muy atento a lo que está pasando con el maíz.
Sí.
Cada vez más gente quiere hacer maíz, cada vez más gente se anima a hacer maíz. Cada vez más gente se anima a hacer maíz sembrado tarde, que antes era una cosa impensable por el riesgo agrícola, y la gente está empezando a hacer algunas cosas con el maíz que no hace con otros cultivos. Por ejemplo, el tema de la fertilización. Las cantidades que se están empezando a agregar, la gente invierte en el maíz. ¿Sí? Bueno, puede haber momentos en los cuales, obviamente, los precios pueden hacer que la gente arriesgue menos. Estamos en una fase donde el número está complicado para todos los cultivos, bajó mucho el precio de todos los granos, el de maíz no es la excepción, pero hay mucho para mejorar en el manejo de la población, en la propia siembra, en la preparación, en el manejo de las malezas. Hay mucho para mejorar en el manejo de la nutrición, y yo no digo la fertilización, porque en realidad si un cultivo con información objetiva demuestra que no hace falta ser fertilizado porque lo que el suelo está ofreciendo es suficiente, no debe haber fertilización. La fertilización debe ser consecuencia de un manejo nutricional fino, y lo hablo desde el lugar de la profesión, de ser ingeniero agrónomo.
Sí. ¿Sí?
Que es el manejo de la nutrición de estos cultivos tendría que ser manejado en función de información objetiva, que diga qué hace falta, cuándo hace falta, cuánto hace falta, y ahí hay mucho para mejorar. El Uruguay se destaca en estos aspectos en todos los cultivos, pero tenemos mucho para mejorar, tanto en cereales de invierno como en cereales de verano, en este caso el maíz.
Bueno,
obviamente que nos estamos metiendo en un área donde sembramos cada vez más tarde.
Sí.
Entonces el problema de las enfermedades, y sobre todo el de las plagas, algunas plagas emergentes nos van a complicar la vida. Entonces ahí hay muchísimo para hacer, mucho para hacer.
Tal vez no es oportuno anticiparse demasiado, pero sumado a lo que dejó el invierno, y si el clima se sigue comportando para lograr rendimientos promedios en la próxima zafra, estamos hablando de cultivos de verano 23-24, después del golpazo que recibió la agricultura en el 22-23, ¿el agricultor vuelve a acomodar los zapallos en el carro o necesita alguna zafra más con buenos rendimientos y buenos resultados?
No, hay empresas y agricultores que precisan más tiempo. Mirá, el palo del verano pasado fue muy importante, sobre todo para tu audiencia, capaz que no es la que está todo el tiempo muy metida en el sector, capaz que la audiencia más ciudadana, es real, la pérdida económica a nivel del país de la agricultura fue enorme, nivel de las pérdidas a nivel de empresas fueron enormes. Si bien es cierto que la zafra de invierno fue una zafra muy buena, no lo fue para todo el mundo, hubieron zonas que estuvieron afectadas por la sequía, por la falta de agua, por la sequía terminal, más hacia el sur, o más hacia el norte por el exceso de precipitaciones en octubre y en noviembre. O sea, hay gente acá de Paysandú del Norte que no le fue nada bien con los cultivos de invierno en términos relativos a lo que fue el resultado de la zafra, y con problemas de grano forrajero de bajo valor, bajo, y lo que hay que mencionar es la bajada del precio de los granos. Hay mucha gente que no ha vendido los granos de invierno por el muy bajo valor. Sí. Entonces los costos de los rendimientos de equilibrio, los costos para, en términos de kilos de grano, para equilibrar la cuenta, son muy elevados a consecuencia de la baja de los precios. Entonces, para mucha gente, el negocio de invierno no fue lo suficientemente bueno como para llenar un poco el pozo del verano anterior. Se ve muy dependiente que esta zafra de verano al menos sea una zafra buena. No hace falta que sea una zafra récord, pero no podemos, hay mucha gente que no va a bancar una zafra mal. Si esto no se arregla, el tema del déficit hídrico actual, que aparentemente sí, por el pronóstico de lluvia, pero la alegría puede venir por barrio, como suele pasar en el verano. Si no hay rendimientos aceptablemente buenos, aunque no sean récord, y vamos a estar en un problema con mucha gente porque los precios son malos.
Sí.
Y en la agricultura, el agricultor es un productor muy arriesgado, que arriesga, y digo arriesgado por el riesgo que corre, pero igual arriesga. Y lo que estamos mirando es que lo que se viene para adelante, está confuso el tema precio de los granos, y estamos un poco asustados por las perspectivas climáticas, sobre todo la del verano que viene. Entonces, ya en Uruguay, capaz que los más jóvenes no tienen memoria, pero nosotros que somos los más grandes, nosotros vivimos un periodo de 3, 4 años muy malos, el 99 al 2003, que mucha gente se quedó en el camino. Resultados agrícolas malos en lo biológico, malos por el lado de los precios. Todo el país se complicó ahí, no había alternativas. Ahora tampoco las hay. O sea, está todo el sector complicado, bajo precio de la leche, bajo precio de la carne. La mayoría de la lana que producimos tiene bajo valor, excepto la lana fina. Los granos tienen muy bajo precio. O sea, no está tampoco, para quien no está muy metido en el sector, pensar que es muy rápido disparar para una zona de mejor rentabilidad. No es así. Cuando somos precios de somos presa del clima, todos los rubros sufren porque producimos a cielo abierto. Entonces, definitivamente estamos pasando un momento difícil, y hay gente que se quedó, sobre todo aquellos agricultores que no tienen tierra y que tienen que arrendar y que tienen que pagar la tierra. El agujero de la zafra de verano pasado va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Nosotros le estamos diciendo a muchos agricultores y empresas que obviamente falta todavía, no sabemos cuál va a ser el resultado de verano, esperemos que esto se arregle. Nos enfrentamos a un año posiblemente muy particular. La clave es cómo se planifique. No hay mucho margen para los errores. Y a todo el mundo le estamos diciendo que la planificación es el invierno y el verano. Las decisiones que tomemos para invierno afectan al verano que viene. Lo que hagamos o lo que no hagamos afecta al resultado de la zafra invierno-verano. En un sistema con una intensidad agrícola tan importante como el tenemos acá en Uruguay, con unos 6, unos 7 cultivos por hectárea y por año, definitivamente tenemos que sentarnos a planificar el año, no el semestre. Ni que tal vez para las empresas de productores que tienen menos grado de libertad, que tienen un pasivo que viene arrastrando, que de mucho peso. O sea que definitivamente precisamos, esto no se arregla en una zafra, ni siquiera con una zafra buena.
Ahora sí, por último, me anticipo muy mucho si le pido una visualización sobre la próxima campaña de cultivos de invierno, sobre todas las cosas, y sobre todo teniendo en cuenta el papel de la colza, primero en 2022, después en 2023, de una manera muy distinta.
Mira, primero está bueno que vos preguntes, pero uno tiene que también acostumbrarse que a veces que no es el momento justo para responder. Cada vez planificamos más temprano, cada vez armamos los planes de siembra de cultivos de invierno más temprano. Todo el mundo en este momento está esperando, por dos razones. Porque queremos ver qué pasa con el verano. Cambian mucho los planes de invierno en función cómo ven las perspectivas del verano. Estamos en una coyuntura de precios bajos de los granos. Algunas cosas están cambiando muy rápidamente. Y definitivamente estamos orejeando muchísimo lo que va a pasar con el clima al fin de la primavera y el verano. Estamos empezando a decidir que quizás en algunas chacras lo mejor sea pasarse al verano. y en otras no hacer eso y jugarse al invierno. Y eso forma parte del trabajo profesional que tenemos que hacer. Sí. Cualquier cosa que yo pueda decir ahora o va a ser motivo de crítica por ser muy temprano o arrastrar alguna marca que no sería bueno hacer. Claro. Así que lo que te voy a comprometer a ti que para la próxima entrevista vamos a hablar del tema.
Bueno, así será.
Muy bien.
Esteban, le agradezco mucho el tiempo y el haber estado aquí con nosotros en Uruguay Productivo.
Por favor. Muchísimas gracias a ti y bueno, y saludos a todos los que te escuchan.
Igualmente para ustedes. Señores, el ingeniero agrónomo Esteban Hoffmann Berasain, director general y socio fundador de Unicampo Uruguay, aquí en Uruguay Productivo. Tengo amigos, no sufren.